Todos los jueves vas a conocer los últimos adelantos en ciencia y tecnología. Un espacio de vital importancia para entender el mundo de hoy y asomarnos al mundo de mañana.
Y comenzamos con el primer tema. La prestigiosa revista Science publicó un descubrimiento de científicos argentinos vinculado con vegetales. La investigación, contaron sus responsables, fue sorprendente. Esto porque hallaron que un receptor lumínico de los vegetales hallado en los Estados Unidos hace unas 6 décadas actúa también como sensor de temperatura, influyendo así en su crecimiento y desarrollo. El doctor Jorge Casal, líder del equipo que lo descubrió, aclaró que es como si un detector lumínico también tuviera un termómetro incorporado. De esta manera, añadió, dicho sensor informa a la planta si hace frío o calor durante el día y en las distintas estaciones. Y es a partir de dicha información que se desencadenan reacciones moleculares que inducen su desarrollo y crecimiento cuando las condiciones climáticas son favorables. Tanto Casal como 2 de las integrantes de su equipo, las doctoras Martina Legris y Cecilia Costigliolo, explicaron que el hallazgo sienta bases para el desarrollo futuro de cultivos capaces de adaptarse a diferentes condiciones climáticas. Eso podrá ser así, ya que mediante la intervención de los mecanismos que regulan el sensor de temperatura, se podrían crear herramientas para ajustar determinados cultivos a temperaturas para las cuales no están acostumbrados. Los investigadores añadieron que es por esa razón y en un contexto de cambio climático que el trabajo cobró una gran relevancia. Haciendo un poco de historia, Casal y equipo, todos investigadores del CONICET y de la Fundación Leloir, apellido del segundo premio Nobel en Ciencias de la Argentina, relataron que en la década de 1950 se descubrió que las plantas contenían diferentes receptores de luz a los que llamaron fitocromos. Añadieron que esas estructuras dispersas en las hojas, el tallo y las raíces funcionan como ojos que le informan al vegetal sobre las variaciones de la luz ambiental a lo largo del día y de las estaciones. Lo que descubrieron los investigadores argentinos es que un tipo de fitocromo identificado con la letra V también registra o sensa la temperatura. Ya nos referimos a las implicancias del hallazgo en un contexto de cambio climático. Así, lo descubierto importa porque saber cómo leen las plantas la información térmica brinda una herramienta que permite pensar en ampliar el rango de temperatura propicio para distintos cultivos. De hecho, el propio doctor Casal anunció que su equipo está estudiando distintos genotipos de maíz con el objetivo de analizar su respuesta combinada a temperatura y luz según datos genéticos que se conozcan del citado fitocromo V. Resulta claro, añadió Jorge Casal, que la producción de alimentos debe aumentar a un ritmo mayor para satisfacer la demanda de una población humana en aumento. Por esto se habla de la necesidad de generar una segunda revolución verde, para la cual, enfatizó el investigador argentino, será necesario el trabajo conjunto de científicos de varias disciplinas. Y habló de biólogos moleculares, biotecnólogos y de agrónomos. También incluyó a distintos sectores de la producción y a tomadores de decisión. Cabe destacar que el doctor Casal ganó en 2015 en Alemania el premio de investigación George Forster que cada año otorga la Fundación Alexander von Humboldt. La distinción le fue otorgada por la relevancia de sus proyectos dirigidos a mejorar la productividad agrícola. We'll be right back. Y otro tema que nos acompaña hoy, el debate ya está abierto y tiene que ver con un futuro donde las computadoras reemplazarán a las personas en muchas tareas. Lo aseguró el ministro de Ciencia y Tecnología argentino, doctor Lino Barañao, quien argumentó que eso sucederá en aquellas actividades que no demanden mayor creatividad. La inquietud es relativamente nueva y bien vale compartir con los oyentes de RAE Argentina al Mundo cómo se encara esa perspectiva en nuestro país. El tema tiene que ver con el fomento de las vocaciones, la enseñanza y el aprendizaje en disciplinas que también posibiliten al capital humano bien formado el desarrollo de oportunidades que garanticen su crecimiento. Si hablamos del ámbito universitario, Barañao expuso la necesidad de que los próximos graduados no salgan solo a buscar trabajo, sino también a crearlo. Añadió que el ministerio a su cargo ha participado en la creación de 85 startups, ya que aún no se ha desarrollado en la Argentina un mercado de inversiones que apueste a la investigación y el desarrollo. Recordemos que las startups son compañías incipientes o emergentes de acelerado crecimiento. En línea con el objetivo de elevar la calidad educativa, Barañao se refirió a Program.ar, una iniciativa del Ministerio que tiene asistencia de un instituto de la UNESCO. Dicho programa persigue la inclusión de las ciencias de la computación en la matriz pedagógica, la cual considera que aprender a programar favorece habilidades de pensamiento importantes y subraya la capacidad de abstracción y de planificación, la descomposición de problemas y el trabajo en equipo. La información compartida hasta ahora se inscribe en la siguiente misión del Ministerio: colaborar para que el país avance hacia una economía basada en el conocimiento, como hacen las naciones desarrolladas, las cuales no solo tienen un Producto Bruto Interno, PBI per cápita más alto, sino que también lo distribuyen mejor. Eso lo aseguró el doctor Barañao durante una conferencia sobre la construcción del capital humano para el futuro, que tuvo lugar en el marco del Foro de Inversión y Negocios de la Argentina, organizado en el CCK en septiembre pasado. En ese sentido, cabe decir que el Ministerio de Ciencia argentino, MINCIT, trabaja intensamente en el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas, carreras con un índice histórico de graduados muy bajos, pese a la acentuada demanda en el mercado laboral y cuya tendencia está comenzando a cambiar. Barañao habló de experiencias llevadas adelante en otros países para aumentar la matriculación en ciertas disciplinas, por ejemplo, mediante publicidades y programas de televisión. Y añadió que eso lo inspiró para crear el canal de televisión digital abierta, Tech TV, como otro elemento a favor de la labor formativa impulsada por la cartera de ciencia, señal a través de la cual se difunden contenidos vinculados a todas las ramas del conocimiento y que en julio pasado recibió el premio a la mejor producción por el programa A Hombros de Gigantes. El compromiso, insistió el ministro, pasa también por motivar a los más jóvenes y despertar su curiosidad. Para concretarlo y que disfruten a la hora de aprender, se llevan adelante espacios y actividades con propuestas lúdicas. Un hecho relevante es la participación del Ministerio de Ciencia, MINCIT, en la mega muestra Tecnópolis. Allí, en un importante espacio, estudiantes universitarios provenientes de la paleontología, la matemática, la física, la geología, la química, la oceanografía y la biología comparten con personas de todas las edades su pasión por conocer el mundo que nos rodea. Así las cosas, y convencido de que el conocimiento es clave para el Desarrollo, repasamos recién cómo Barañao centró su conferencia en el CCK, en el papel que se le debe dar a la educación de cara a la economía del siglo XXI, así como en las alternativas para que nadie quede postergado a la hora de querer insertarse en el mercado laboral. Y nuestro último tema para el día de hoy, la Fundación Sales cumplió 40 años de apoyo a la ciencia con participación de la sociedad. Desde un comienzo, su empeño fue acompañar a investigadores que luchan contra el cáncer y mereció elogios de los premios Nobel argentinos en ciencia, doctores Luis Federico Leluar y César Milstein. Presidida por el licenciado Arturo Prinz, se destaca el apoyo de dicha fundación en la construcción de un moderno laboratorio de máximo nivel internacional que lleva el nombre de Leluar. Es precisamente allí donde, con apoyo de la Fundación Sales, investiga uno de sus discípulos, el doctor José Mordo, quien logró una vacuna terapéutica contra un grave cáncer, como es el cáncer de piel. La Fundación Sales también instaló y equipó los laboratorios de los doctores Gabriel Rabinovich y Claudia Lanari, cuyas investigaciones contra el cáncer, financiada también por esa fundación, han obtenido reconocimiento internacional. El primero, recientemente nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos por investigar el sistema inmunológico y su relación con el cáncer. Y la doctora Lanari por un novedoso tratamiento contra el cáncer de mama. Los laboratorios se encuentran en el IBIME, Instituto de Biología y Medicina Experimental, creado por el primer Premio Nobel Argentino en Ciencias, doctor Bernardo Houssay. También allí, y con apoyo de Sales, se construyó y equipó la moderna biblioteca Bernardo Houssay. Poco antes de morir, en marzo de 1992, el Premio Nobel César Milstein destacó el trabajo de la Fundación Sales al subrayar que los grupos que apoya son los que en ciencia suelen dar los grandes saltos, y añadió que los premios Nobel de los últimos años reflejaban esa tendencia. Algunos años antes, el propio Luis Leluar dijo que la colaboración de dicha fundación fue determinante en la construcción del laboratorio de la entonces Fundación Campomar, y tras varios intentos, todos fallidos. Leluar añadió que la Fundación Sales supo interesar a personas, instituciones y empresas. Y eso es tan cierto que, en una reciente publicación, esa fundación reveló que lo hecho fue posible por las donaciones de más de 100.000 ciudadanos y de instituciones y empresas por algo más de 600 millones de pesos. Esto es, varias decenas de millones de dólares. En su 40 aniversario, la Fundación Sales se consolida como ejemplo de complementariedad público-privada en apoyo de la excelencia científica. Como sucede en los países más adelantados, la convicción inaugural del licenciado Prinz mantiene hoy el compromiso de alentar la investigación y el desarrollo que nuestros recursos humanos han alcanzado con reconocimiento en el país y en el exterior y en publicaciones de prestigio mundial. Operador técnico y editor Julián Carvalho. En la producción ejecutiva Silvana Avellaneda. ¿Será entonces? Hasta la próxima semana.
Ciencia y tecnología, tecnología y ciencia. Al alcance de todos en RAE. Argentina al mundo. Ciencia y tecnología, donde el saber ocupa lugar.